Dr. John Oswald, Isaías, sesión 10, Isa. 19 a 21. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 10, Isaías capítulos 19 al 21. Comencemos con la oración. Gracias, Padre, por otra oportunidad de estudiar tu palabra. Pensamos nuevamente en la libertad que tenemos para hacer esto. Una libertad que hay personas que se mueren por experimentar incluso mientras hablamos. Oramos por ellos, oramos para que los animes, oramos para que los defiendas, oramos para que los protejas y concedas, oh Señor, que su amor por la palabra realmente dé frutos hasta 60 veces más. Y 100 veces en todo el mundo. Ayúdanos a orar de esa misma manera, oh Señor. Líbranos de ser aquellos que se miran en un espejo y se ven a sí mismos y luego rápidamente se alejan y olvidan lo que vieron. Ayúdanos, oh Señor, a mirarnos en el espejo de tu palabra para vernos donde necesitamos estímulo, donde necesitamos convicción, donde necesitamos desafío, donde necesitamos corrección. Ayúdanos a mirar en sus profundidades y a ver todo lo que necesitamos allí, a recibirlo y a salir a vivirlo por el bien de tu mundo y de tu gente. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, te lo pedimos, amén. Muy bien, continuaremos viendo las lecciones sobre confianza. Capítulos 13 al 35 y la primera parte son los capítulos 13 al 23. No confíes en las naciones. Hemos visto cómo comenzamos con Babilonia, la gloria de las naciones. Alguien comentó correctamente la última vez que no pudiste ver algunos de los marcadores, así que intentaré recordar usar los más oscuros. La gloria de las naciones 13 y 14. Las intrigas de las naciones en la última parte de 14 y 16, Asiria. Los filisteos y Moab en 17 y 18, el alboroto de las naciones, y esta noche veremos los capítulos 19, 20 y 21. Se dieron dos razones, no confíes en las naciones porque están bajo juicio de tu Dios. No confíes en las naciones porque al final muchas de ellas se van a volver a adorar a tu Dios. Entonces, ¿por qué confiarías en ellos? Esta noche, primero vamos a Egipto y comenzamos en los versículos 1 al 4 hablando de una de las razones por las que quizás uno debería confiar en Egipto. Versículo 1. El Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto y los ídolos de Egipto temblarán ante su presencia y el corazón de los egipcios se derretirá dentro de ellos. Versículo 3. Y el espíritu de los egipcios dentro de ellos será vaciado y confundiré su consejo y preguntarán a los ídolos, y a los hechiceros y a los médiums y a los nigromantes. ¿Cuál sería una razón para confiar en Egipto según estos versículos? ¿A quién recurren los egipcios en momentos de crisis? Los ídolos, exactamente. Entonces una razón para confiar en Egipto sería su antigua religión. Como comenté al fondo, los egipcios en ese momento eran sin duda el pueblo más idólatra de todo el cercano Oriente. Tenían un dios para todo y para muchas cosas en las que no podías pensar tenían dioses. Solo han sido superados en los tiempos modernos por el hinduismo. Se dice que el hinduismo tiene más de 10.000 dioses, pero los egipcios ciertamente los siguen de cerca. En el mundo antiguo se consideraba a los egipcios como una especie de abuela. Ella era la indicada, aunque los sumerios en Mesopotamia en realidad parecían ser los verdaderos padres de la civilización. Los egipcios estaban muy cerca y el resto del mundo antiguo admiraba a los egipcios como si fueran ellos los que han lo conseguí. Y así, esta antigua religión sería un motivo para confiar en ellos. Yahweh, bueno, es una especie de recién llegado, pero Rey, Horus, Amón y todos estos serían motivos para confiar. Pero Isaías dice que los ídolos van a temblar ante su presencia. Y el consejo de los egipcios será frustrado y Dios los entregará en manos de un amo duro. Si nos fijamos en el versículo 2, queda bastante claro que Isaías conoce su historia egipcia porque, como señalo al fondo, dos veces en la historia egipcia hubo un periodo de monarquía absoluta. Lo que se conoce como el antiguo reino, que sería la pirámide.
Ere.
Desde aproximadamente el 3100 a.C. hasta aproximadamente el 2200 a.C. Fue entonces cuando se construyeron las pirámides. Comente esto cuando hablábamos de Abraham. Abraham y Sara probablemente llevaron camellos turísticos para ver las pirámides. Ya tenían 800 años cuando llegó Abraham. A veces tenemos la idea de que Abraham era un aborigen que acababa de salir arrastrándose de la cueva. No, dos de las culturas más importantes del mundo, la egipcia y la sumeria, habían surgido y caído antes de que Abraham apareciera en escena alrededor del año 2000. Entonces, el antiguo reino fue durante casi 1000 años esta monarquía absoluta, el Dios Rey sentado en el trono, y luego todo se vino abajo. Y hubo un periodo de aproximadamente 200 años, del 2200 al 2000, cuando se dividieron en ciudades-estado y se llama la Primera Intermedia. Y volvió a suceder cuando el Reino Medio se estableció entre 2000 y aproximadamente 1750. Y una vez más, a partir de 1750, volvió a desmoronarse en lo que se llama el Segundo Intermedio. Entonces, Isaías conoce su historia. Incitaré a egipcios contra egipcios, pelearán unos contra otros, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Y eso es más o menos lo que sucedió en Egipto durante el primer milenio antes de Cristo, desde el año 1000 hasta la época de Cristo. Era más o menos una ciudad que surgía y conquistaba a otras y luego se hundía. Entonces, ¿por qué confiarías en ellos? Su antigua religión no puede darles el tipo de estabilidad que buscan. En los versículos del 5 al 10, llegamos a una segunda razón por la que podríamos querer confiar en los egipcios. ¿Qué es eso? No en 5 a 10. El río Nilo, sí, sí. Creo que lo he dicho antes, pero déjame decirlo de nuevo. La única razón por la que existe Egipto es por el río Nilo. Durante las últimas 400 millas de su distancia, no llegan afluentes. Eso significa que la inundación es absolutamente predecible. Todos los años, en la misma semana, el Nilo se desborda, y en la misma semana, unas semanas más tarde, la inundación disminuye. Absolutamente predecible. Y gracias a esa agua, es literalmente posible estar con un pie en el desierto y el otro en un campo de trigo. Hasta donde llega el agua de riego, hasta ahí llega Egipto de hecho. Por eso se dice que al sur del delta, Egipto tiene 10 millas de ancho y 300 millas de largo. Así, a lo largo de todos los siglos, el Nilo hizo posible que Egipto alimentara a la gente mucho más allá de sus fronteras. Recuerde que el apóstol Pablo estaba en un barco de granos que iba de Egipto a Roma. Y la razón por la que Marco Antonio estaba interesado en Cleopatra era que quería su grano. Ahora bien, ella también podría haber sido linda, pero la razón por la que los romanos persiguen a Egipto es por ese grano que el Nilo hace posible. Entonces sí, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué va a pasar con el Nilo? Se secará. Y todos los negocios que dependen de ello, los pescadores, versículo 8, los que hacen lino, versículo 9, todo se va a hundirse. Hasta donde sabemos, esto nunca se cumplió literalmente. No tenemos ningún ejemplo histórico de que el Nilo se esté secando. Pero ¿cuál es el punto que se plantea aquí? ¿En qué estamos inclinados a confiar como seres humanos? Siempre hay una primera vez para todo. No puedo confiar en cosas así. ¿En qué nos inclinamos a confiar? ¿Naturaleza? Sí, la abundancia del mundo físico. Y me sorprende cómo nuestra sociedad moderna puede verse totalmente perturbada por un desastre natural. Es simplemente asombroso. Es como si asumiésemos que todo siempre funcionará como debería. Y llega una supertormenta y nos ataca el pánico porque dependemos de la naturaleza. Estaba viendo The Dust Bowl de Ken Burns. Y al final decía que Omaha está en el medio oeste, lo que podría resultar en otra tormenta de polvo. Pero dependemos de la ciencia y la tecnología para rescatarnos. Y simplemente no hay respuesta. Sí. Esa agua se acabó. Sí. Sí. Ese acuífero que corre por el centro del país se ha ido profundizando cada vez más bajo tierra durante los últimos 75 años. Y va cada vez más rápido a medida que regamos más y más. Karen estaba leyendo algo sobre el hecho de que la supertormenta que azotaría Nueva York se predijo hace 30 años, pero era demasiado caro prepararse para ello. Por eso no bloquearon el túnel de la batería que conduce al metro. Pero ahí estamos. Confiaré en la abundancia de la naturaleza y todo estará bien. Confiaré en los dioses. No, están confundidos y confundidos. No saben de dónde vino el mundo. No saben a dónde va. No tienen ningún propósito. Confiaré en la naturaleza. La naturaleza te fallará. Continuemos. Versículos 11 al 15. ¿Por qué confiamos en Egipto aquí? ¿Por qué estaríamos inclinados a confiar en Egipto aquí? Su inteligencia, su sabiduría, los consejeros cortesanos y, nuevamente, como mencioné al fondo, los primeros proverbios que tenemos son de Egipto. Nuevamente, sobre la época de Abraham. Y tal vez retrocedan antes que eso. Y la sugerencia es que este tipo de sabiduría proverbial era necesaria para dirigir un tribunal complicado. Es interesante cuántos de los proverbios tienen que ver con cómo uno se maneja en un sistema jerárquico complejo. Y sobre esa base, entonces, es fácil para nosotros entender por qué Salomón habría sido quien propagó la literatura proverbial en Israel. Porque fue el primero en tener una cancha grande y compleja. Y entonces, el problema es que eres un joven cortesano y te invitan a sentarte a la mesa del rey. ¿Qué no haces? No te sientes al lado del rey. Siéntate al final de la mesa, y si te dice que subas una o dos sillas, quedarás bien. Pero si te sientas a su lado y te dice quién eres, sal de aquí. Vas a quedar mal. Además, si vienes a la mesa del rey, no comas como un cerdo. Come con cuidado. De nuevo, la sabiduría del mundo antiguo. Aquí está Egipto, como digo, la abuela. Ella es la que desarrolló la religión pagana. Ella es la que tiene la abundancia de riqueza. Ella es la que tiene la sabiduría antigua. ¿Y qué les pasa? ¿Que no podrá decirles su sabiduría? Versículo 12. La voluntad de Dios, el camino de Dios, el propósito de Dios. Ya he hablado de esto antes, pero vale la pena repetirlo. El paganismo no puede imaginar ningún propósito en la existencia. Porque el paganismo es deificar las fuerzas de la naturaleza. Y estas fuerzas de la naturaleza claramente no tienen ningún propósito excepto, tal vez, la supervivencia. Pero la idea de un plan y el desarrollo de ese plan hacia una meta que valga la pena, no. ¿No? Por supuesto, aquí es exactamente donde nos ha llevado la evolución. No hay ningún propósito en la evolución excepto la supervivencia del más apto. En realidad, Darwin simplemente estaba racionalizando lo que los antiguos paganos sabían perfectamente bien. Este es un mundo de posibilidades. Lo único que puede esperar es el funcionamiento continuo de las bicicletas como siempre han funcionado. Lo que el paganismo no quiere son sorpresas. Entonces, la idea de que Yahweh podría tener un propósito en lo que está sucediendo aquí está simplemente más allá de la posibilidad del paganismo. Y eso es cierto hoy en nuestro mundo. La idea de que hay un propósito en tu existencia, que Dios tiene un propósito para tu vida y que Él, si se lo permites, puede lograrlo, es una herejía absoluta para un ateo. Herejía despreciable. No puede ser. Pero la palabra dice que ese es exactamente el caso. Dios tiene un propósito en todo esto. Ahora, Él habla de los líderes, los príncipes, versículo 11, los consejeros, el faraón. ¿Cómo puedes decirle a faraón, soy hijo de sabios, hijo de reyes antiguos? ¿Dónde, pues, están tus sabios? Entonces, ¿cuál debería ser la actitud apropiada del cristiano hacia nuestros líderes? Respétalos, pero no confíes en ellos. Respétalos, pero no confíes en ellos. Está bien. ¿Qué otra cosa? Honor en cuanto al puesto. Honor a quien honor se debe. ¿Qué no deberíamos hacer? No deberíamos confiar en ellos. No deberíamos adorarlos. No debemos esperar que nos salven. Deberíamos orar por ellos. Pero aquí está. Los egipcios esperan que estos líderes con toda su antigua sabiduría los liberen y eso no va a suceder. E Isaías le está diciendo a Judá, ¿no crees que eso va a suceder? No confíes en ellos. Ahora recuerden, políticamente lo que ha pasado, han pasado los años. Asiria ha destruido el reino norteño de Israel. Están haciendo campaña desde su perspectiva en la costa filistea aquí. Judá está realmente atrás, detrás de ellos hasta cierto punto, pero no le tienen miedo. Y lo único que queda de lo que Judá podría depender es Egipto, que es hacia donde se dirige Asiria. No confíes en los egipcios. No confíes en ellos por su antigua religión. No confíes en ellos por su abundancia material. No confíen en ellos por su antigua sabiduría y su supuesto gran liderazgo. Ahora bien, ¿cuál es la lección para nosotros de todo esto? Sí, Es fascinante ver el proceso político y lo que la gente espera de tal o cual líder. Y lo que dice el libro de Isaías es que cuando esperas que te salven, los condenas al fracaso. No es posible que tengan éxito. Así que aquí tenemos la misma lección para nosotros. No confíes en la religión. No confíes en las riquezas materiales. No confíes en la sabiduría del hombre tal como se muestra en un sistema político. Ahora bien, la segunda mitad del capítulo versículos 16 al 25 nos da el otro lado de este cuadro. He aquí otra razón para no confiar en Egipto. Normalmente Mel, que está sentado aquí, ha hecho su tarea, tal vez alguien más lo haya hecho. ¿Cuántas veces aparece en ese día entre el verso 16 y el verso 24? 1, 2, 3, 4, 5, y depende de dónde tengas la traducción que tengas, podrían ser 6. Pero hay al menos 5 veces que ese día aparece. Versículo 16, verso 18, verso 19, verso 23, verso 24.
Mem.
¿Sí bien? Muy bien, gracias. Ahora, ¿de qué habla eso? ¿Y por qué la repetición? Bien, ¿profecía para llamar la atención cuando llegue el día del juicio? Sí. Se acerca un día. Un día que no será como cualquier otro día. Ahora, nuevamente, el hebreo usa la palabra día tal como lo hacemos en inglés. Puede referirse a un periodo de 24 horas o puede referirse a un periodo de tiempo. Y nunca es fácil saber exactamente cuál es cuál. Pero, como mínimo, esto se refiere a un periodo de tiempo que está por venir. Un periodo diferente al actual. Un periodo que no es simplemente una repetición de la hora. De modo que la comprensión pagana del tiempo es circular. Venimos de la nada, vamos a la nada. El día sigue a la noche. La noche sigue al día. Enero sigue a diciembre. Diciembre sigue a noviembre. Pero la Biblia ve el tiempo de una manera mucho más lineal. Desde el principio hasta el final. Y el mañana no es simplemente una repetición del hoy. Ahora, lo interesante desde la perspectiva bíblica es que tenemos una opción sobre el mañana. ¿Será un avance con respecto a ayer o será una disminución con respecto a ayer? Lo que sabemos es que no será una repetición de lo de ayer. Dudo en usar mejor y peor, pero tengo la sensación de que mañana se basará en el hoy o mañana no se basará en el hoy. Pero no será lo mismo. Entonces, esa es la idea de que hay un periodo de tiempo que es diferente al actual. Y en ese día algunas cosas van a suceder. Ahora, ¿qué va a pasar? Versículos 16 y 17, ¿cuál es el significado de esos eventos que van a alcanzar a Egipto? Versículo 17, el final. ¿Qué dice? El Señor vendrá contra ellos porque. Su plan. Su propósito. Aquí está de nuevo. Dios a través de Isaías está tratando de hacer entender algo a los judíos pensando que lo que está sucediendo no es casualidad. Lo que está pasando no es simplemente que ganen los batallones más grandes. Lo que está sucediendo es que el propósito de Dios se está cumpliendo en la experiencia humana. Y es muy importante que lo recordemos. Estaba pensando en esto hoy. Ron Smith tuvo un evento muy desafortunado durante el fin de semana. Iba a ir a Kenia a predicar allí en la convención de la Iglesia del Evangelio de África. Probablemente estarían allí 1.700 o 1.800 pastores. Llegué a Ámsterdam y descubrí que a su pasaporte solo le quedaban 4 meses y medio y que Kenia solo otorga visas de 6 meses. Y entonces se vio obligado a hacer cola durante 4 horas y media para volver a reservar y luego hizo cola. Durante 3 horas y media siendo molestado físicamente por la seguridad porque obviamente era una especie de loco religioso que había volado desde los Estados Unidos a Ámsterdam y ahora volaba de regreso para llevar una bomba, obviamente. Pensé en eso hoy. Un par de formas de verlo. Una forma es decir, bueno, fue solo un accidente y Dios está en el cielo diciendo, vaya, qué lástima. Otra forma de verlo es que Dios tenía algún propósito en esto y tenía la intención de que eso sucediera. Pero hay otra manera de verlo. Y eso no es nada que sea una sorpresa para Dios. Y si permite que algo suceda entonces tiene una forma de redimirlo. Y propongo que es así como podemos mirar esas desgracias que nos ocurren en la vida. No están fuera del control de Dios. Tampoco tenemos que creer que Dios los causó. Pero sí sabemos que Dios puede sacar su bien de cualquier cosa si se lo permitimos. Entonces Dios le dice al pueblo hebreo que recuerden que estas cosas van a suceder. No son un accidente. No son simplemente obra de una poderosa nación matón. Dios está obrando en ellos usándolos para lograr su buen propósito. Creo que si podemos vivir con ese sentimiento en nuestros corazones, podemos vivir con confianza. Podemos vivir con cierto grado de emoción. Vaya, me pregunto qué va a sacar Dios de esto. Porque puede y lo hace. Muy bien, sigamos adelante. Los versículos 18 al 25 son una declaración extraordinaria. 16 y 17 dicen que el desastre vendrá sobre Egipto, pero ¿cuál será el resultado de ese desastre? ¿Cuáles son algunas de las cosas que sucederán en Egipto según estos versículos? Van a adorar al Señor. Van a adorar al Señor. Ahora vuelve a ser interesante preguntarse si este día realmente ocurrió. Egipto fue una de las primeras naciones en cristianizarse. La iglesia egipcia era más fuerte en muchos sentidos que las iglesias griegas. No sabemos exactamente quién los evangelizó, pero alguien lo hizo. Y así, desde un punto de vista, esta profecía ya se ha cumplido. ¿Quizás ahora se esté hablando también de un día futuro? Difícil de decir. Van a adorar al Señor. ¿Cuál será la evidencia de que adoren a Dios? ¿Cuáles serán las expresiones de ello? Van a construir un altar al Señor con una columna conmemorativa en el borde. ¿Qué pasará cuando se metan en problemas? Van a clamar al Señor. Él los rescatará. ¿Y cuál será el resultado en el versículo 21? El Señor se dará a conocer, ¿y qué pasa con los egipcios? Ellos conocerán al Señor. Ahora bien, si quieres hablar de religión en el Antiguo Testamento, no existe una palabra para religión en hebreo. Porque la religión sugiere un compartimento de tu vida. Está tu trabajo, está tu familia, está tu ocio, está tu religión. Y el Antiguo Testamento no sabe nada sobre eso. O conoces a Dios y eso se refleja en todo lo que haces o no, y el paralelo es que o temes a Dios y toda tu vida lo refleja o no lo haces. Entonces, una declaración notable. Los egipcios van a conocer al Señor. Ahora los versículos 23 y 24, una vez más es posible decir que eso ya se cumplió en la era cristiana temprana, cuando el imperio bizantino controlaba toda esta área. Pero también puede referirse al fin de los tiempos. Estuve hablando con un amigo sobre la profecía la semana pasada y para mí, un buen ejemplo de los peligros está aquí en este pasaje. Un conocido maestro del Antiguo Testamento que de ninguna manera es un maestro de profecía con los ojos desorbitados cuando Egipto, el único de todos los países árabes, hizo un tratado de paz con Israel, anunció públicamente que ese era el comienzo del cumplimiento del Éxodo, disculpe Isaías 7 y 23. Habrá una carretera de Egipto a Asiria y Asiria vendrá a Egipto y Egipto a los asirios y los egipcios adorarán con los asirios. Bueno, todavía no ha sucedido, ¿verdad? Permítanme decirles nuevamente que aquellos de ustedes que han estado conmigo pronto podrán decir todo lo que digo. Esa es la idea. La profecía tiene dos propósitos. La profecía predictiva tiene dos propósitos. Y recuerde que no toda profecía es profecía predictiva. Muchas profecías hablan directamente a las personas y las desafían por la forma en que viven en este momento. Si quieres hablar de profecía distintivamente predictiva, entonces estás hablando de Ezequiel 39 al 48, estás hablando de Zacarías 9 al 14 y estás hablando de Daniel 7 al 12 y mucha gente cree en él. Libro de Apocalipsis, capítulos 4 al 21. Eso es esencialmente todo. Si quieres hablar sobre la profecía del fin de los tiempos en la Biblia, eso es todo. Pero la gente ha hecho fortunas con esto. No sé si conoces el nombre Jack Van Impey o no. Él es el hombre de teflón original. Lleva 70 años prediciendo el fin del mundo. Y cada vez que demuestra que está equivocado, se escabulle y dice, bueno, lo que significa es esto y la gente le paga. ¿Para qué se da la profecía predictiva? No para hacer un calendario del futuro. No para hacer un calendario del futuro. Los fallos de los calendarios de los últimos 2000 años deberían decirnos algo. ¿Por qué se nos da? Número 1, para que podamos vivir con confianza sabiendo que Dios conoce el futuro. ¿Cómo va a resultar todo? No tengo ni idea. ¿Va a salir dentro de los propósitos de Dios? Es mejor que lo creas. Creo que fue Chuck Kiyan quien dijo que no soy premilenialista ni posmilenarista ni amilenarista. Soy panmilenarista. Creo que todo va a salir bien. Bueno, no sé si quiero llegar tan lejos. Pero, primero, Dios conoce el futuro. Está en sus manos. No hay sorpresas. Número 2, cuando se cumpla nuestra confianza estará asegurada. Podemos mirar las formas en que se han cumplido las profecías de Cristo y decir sí, sí. Yo creo. Ahora, le he dicho a mucha gente que estoy muy contento de no estar vivo cuando nació Jesús. Porque seguro que habría escrito un libro sobre ello y me habría equivocado. Eso es lo que les pasó a los fariseos. Habían escrito libros. Y Jesús no encajaba en sus libros. Pero podemos mirar hacia atrás y decir oh sí, eso es exactamente lo que decía el texto. Entonces, estas son las dos razones por las que tenemos profecía predictiva. Para que podamos vivir con confianza sabiendo que el futuro está en las manos de Dios y para que cuando se cumplan las profecías predictivas nuestra confianza sea más profunda y segura. Bueno. Entonces, ¿se van a cumplir estas profecías? En aquel día Israel será el tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Sí. Sí. Puedo decirlo con confianza. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Y si tuviera una idea, no la compartiría contigo porque probablemente estaría equivocada. Pero estoy tan seguro como estoy aquí parado de que tal vez habrá un día en el cielo en el que diré, oh, seguro, eso es exactamente lo que dijo Isaías. El punto de todo esto es decir que aquí están nuestras dos razones. No confíen en Egipto porque están bajo juicio. No confíes en Egipto porque van a estar adorando a tu Dios. El Dios que estás abandonando para confiar en ellos. ¡Qué estúpido! No lo hagas. Muy bien, tenemos que apresurarnos. El capítulo 20 nos dice lo poco que sabemos de la vida de Isaías. Su vida real. Sabemos muchísimo sobre lo que pensaba y sobre su relación con Dios, pero como vivió no sabemos casi nada y lo que sabemos de este capítulo es bastante impactante. Dice que durante 3 años anduvo desnudo y descalzo, habiendo antes vestido de arpillera. Sabemos más de Ezequiel. Ezequiel pasó por algunas de estas mismas cosas. Ezequiel es sacerdote. Nunca tocó nada impuro en su vida durante 30 años. Ahora Dios dice, está bien. Quiero que cocines tu cebada sobre un fuego de estiércol humano. Ezequiel dice, Dios dice, está bien, puedes usar estiércol de vaca. ¡Guau! ¿Quién querría ser profeta? Ahora, ¿cuál es el punto de andar por ahí? Ahora creo que probablemente llevaba un taparrabos, aunque no puedo probarlo. Creo que no se le habría permitido estar en público si estuviera completamente desnudo. Pero, como digo, eso no lo sé. Pero el punto es, y se nos explica aquí, que esta es la forma en que Dios va a llevar a los egipcios. Disculpe, la forma en que los asirios van a llevar a los egipcios al exilio. ¿Estricto? ¡Guau! Ahora, ¿por qué crees que Dios le hizo esto a Isaías? Bueno, tal vez primero que nada pregunto por qué Dios hizo esto y segundo por qué se lo hizo a Isaías. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Qué opinas? ¿Podría haber estado usando a Isaías como ayuda visual? Absolutamente. Absolutamente. Ahora nuevamente estamos restringidos porque no sabemos cuántas personas realmente entendieron el mensaje. Pero presumiblemente algunos sí la tenían o no la tendríamos. Pero era lo suficientemente importante para Dios como para transmitir este punto, no confíen en Egipto. ¿Qué estaba dispuesto a utilizar esta ayuda visual de 3 años de duración? Ahora, ¿por qué Isaías? Probablemente haría lo que Dios hiciera. Creo que eso es exactamente correcto. Porque estaba disponible y obediente. Un montón de otras personas no estaban disponibles y habrían sido obedientes si hubieran estado disponibles. Si te pones a disposición de Dios, no planees que tu orgullo sea masajeado. Porque a Dios no le preocupa mucho tu orgullo ni el mío. Está muy preocupado por transmitir su mensaje. Y lo que sea necesario. Ahora, como dije en segundo plano, aquí está sucediendo un incidente que está relacionado con el momento. un filisteo, uno de los filisteos. Había 5 ciudades y cada una de ellas tenía un rey y era una especie de confederación. Y el rey de uno de ellos normalmente sería el primero entre iguales y en este caso fue Asdod y Asdod lideró una revuelta y a los asirios no les gustó mucho y cuando quedó claro que Asdod iba a caer, el rey de Asdod escapó a Egipto y pidió asilo y se lo dieron felizmente hasta que los asirios los amenazaron. En ese momento los asirios entregaron al rey de Asdod a los asirios. Y esa es la importancia de esa última línea en el versículo 6. Esto es lo que les ha sucedido a aquellos en quienes esperábamos y a quienes acudimos en busca de ayuda para ser librados del rey de Asiria, ¿cómo escaparemos nosotros? Esto es lo que le sucede a la gente que confía en Egipto. Egipto te traicionará. E Isaías está diciendo que esto es lo que les sucederá a los egipcios. ¿Por qué confiarías en ellos? ¿Está bien? ¿Algo que quieras comentar ahí en el capítulo 20? ¿Avanzando rápidamente? ¿Se descubren las nalgas? Todavía puedes tener un trozo de taparrabos. ¿Seguro? Sí. No voy a demostrar, pero claro, sí, las nalgas estarían descubiertas. Es como un bikini. No solo fue obediente a Dios, sino que confió en Dios. Hay una gran diferencia en que podemos ser obedientes a esto. Pero es solo un seguimiento ciego. No es un seguimiento ciego. No es solo obediencia, es confianza. Sí. El propio Isaías es un modelo de lo que le sucederá, pero también un modelo de confianza en Dios, cuyos caminos tal vez no comprenda con precisión en este momento. Pero confiaré en él y haré lo que él diga. Está bien. Capítulo 21. Este es uno de los capítulos más extraños. Lo digo desde el principio. En primer lugar, comienza, puedes ver en el versículo 9 que estamos hablando de Babilonia. ¿Ves dónde dice ahí abajo? Caída, caída es Babilonia. Pero titula este poema el oráculo o el mensaje o la carga sobre el desierto del mar. Ahora piensa en eso por un minuto. ¿El desierto del mar qué es eso? ¿Qué es esa figura retórica? Un oxímoron. El desierto es seco y árido, el mar es todo menos seco y, sin embargo, el desierto del mar no puedes beberlo. Sí, sí, es agua salada. Hay bastante discusión entre los comentaristas sobre qué significa exactamente esto porque nadie lo sabe con certeza absoluta. Pero creo que es sarcástico. Babilonia en el río Eufrates tenía acceso al Golfo Pérsico y el comercio marítimo hacia el este era una gran parte de su riqueza, así como alrededor de Arabia y el Mar Rojo hasta Egipto y por lo tanto, las riquezas del mar, la riqueza del mar, la abundancia del mar no realmente. Cuando llegas debajo de la superficie, toda esa abundancia finalmente se convierte en naturaleza salvaje. Toda esa riqueza finalmente es solo oropel. Así que creo que es sarcasmo con lo que está lidiando ahí. Él habla del versículo 2, de las personas que van a destruir Babilonia Elam, que es Persia y Media. Hemos hablado antes de los medos que viven en las montañas de Zagros. Babilonia, aquí abajo el río Tigris corre hacia. Aquí las montañas de Zagros corren a lo largo del Tigris y los medos vivían en las montañas de Zagros. Persia y los medos se unieron para destruir Babilonia. Ahora, en el versículo 2 evidentemente, es Dios hablando, se me dice una visión severa, el traidor traiciona, el destructor destruye, está llamando a Babilonia traidora y destructora y eso ciertamente era cierto. Eran muy buenos para hacer pactos con la gente y luego romperlos. Sube, o Elam, Sitia, o Media, todos los suspiros que ella ha causado, presumiblemente este es Yahweh, pongo fin. Pero ahora mira los versículos 3 y 4, por lo tanto, mis lomos se llenan de angustia. Dolores se han apoderado de mí como el dolor es de mujer de parto. Estoy inclinada para no poder oír, estoy consternada para no poder ver, mi corazón se tambalea, el horror me ha horrorizado. El crepúsculo que anhelo se ha convertido para mí en temblor. Bueno, ahora eso es Yahweh o Isaías hablando. ¿Cómo se juntan los dos? He puesto fin a todas sus traiciones, a todas sus traiciones, a todos los suspiros que han causado en el mundo y estoy asolado por el dolor. ¿Cómo unes a esos dos? ¿En el corazón de Dios o en el corazón de Isaías? Creo que tienes toda la razón. Lloró sobre Jerusalén. Justo como cuando castigas a tu hijo para romperte el corazón. Sí, 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 creo que esta es una visión muy importante del corazón de Dios. Tendemos a ser una especie de todo o nada. Oh, Si realmente los amas no les harás nada malo. O, si les haces algo malo, los odiarás. Hay consecuencias que vienen y Dios no va a prevenir esas consecuencias todo el tiempo. A veces lo hace de maneras notables, pero no todo el tiempo. Pero si lo deja venir, si lo trae, todavía es por un corazón roto. Creo que es una idea muy importante. Versículo 5. Creo que es solo una pequeña imagen de la fiesta de Belsasar. ¿Recuerdas esta historia? Belsasar es el segundo al mando de Babilonia. El verdadero rey salió al desierto y se llevó a los dioses con él, y Belsasar es el segundo al mando. Belsasar está teniendo un banquete y sacan los vasos de oro de ese templo de Judea y están bebiendo de aquellos vasos y alabando a los dioses de Babilonia, y una mano comienza a escribir en la pared hablando de los dete. Esa noche muere Belsasar y la ciudad es tomada. Prepara la mesa, extiende las alfombras, come, bebe, levántate. Príncipes, engrasa los escudos. Ahora versículos 6 a 9 son un misterio absoluto para todos. ¿Qué está pasando? Así me dijo el Señor: ve, pon centinela, que anuncie lo que vea. Cuando vea jinetes, jinetes de dos en dos, jinetes en asnos, jinetes en camellos, que escuche atentamente, muy atentamente. Entonces el que vio clamó, desde una atalaya: de pie, oh Señor, continuamente de día en mi puesto estoy apostado noches enteras, y aquí, aquí vienen jinetes, jinetes de dos en dos. Y él respondió: caído es Babilonia. Bueno, sabemos lo que eso significa, pero ¿cuál es el problema con los jinetes en parejas, jinetes en burros, jinetes en camellos? Nadie lo sabe con seguridad. Las suposiciones, y aquí es donde bajé las suposiciones, que estás en las rutas de caravanas que vienen hacia el oeste de Babilonia y tienes a estos refugiados inundando las rutas de las caravanas, y se le dice al vigilante que nos avises cuando veas venir a los refugiados, y que eso es lo que está pasando aquí. Tal vez, como digo, es el que tiene más sentido yo, pero nuevamente es divertido leer los comentarios. Puedes obtener todas las interpretaciones bajo el sol. Casi una por comentario. Caída es Babilonia. Todas sus imágenes talladas han caído al suelo. Oh, mi trillada y aventada. Lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te lo anuncio. Ahora creo que eso es hablarle a los exiliados allá afuera 150 años en el futuro desde Isaías, que están en Babilonia y que han sido trillados y aventados. ¿Sabes cómo ocurrió la trilla? Conducías un buey sobre el montón de grano que separaba los granos de las cáscaras. Luego tomabas un tenedor para aventar y arrojabas todo el desastre al aire, y el viento se llevaba la paja y el grano volvía a caer al suelo. En tres o cuatro lugares en el libro se hace referencia a los exiliados como los trillados y aventados. Y me imagino, me puedo imaginar algún exilio allí en Babilonia con tal vez solo un trozo del rollo de Isaías, y en ese trozo está esto: caído, caído es Babilonia, todas las imágenes talladas de sus dioses ha destrozado hasta el suelo. Oh, mi trillado y aventado. Lo que he oído del Señor de los ejércitos, Dios de Israel, os lo anuncio, amigos. Amigos, no nos asimilemos a los babilonios, no nos vendamos a ellos, no demos aumenta nuestra fe bíblica, porque Dios dice que Babilonia va a caerse, que tienes que estar bromeando. Babilonia es la nación más grande del mundo, son todopoderosos. Lo sé, pero eso está en el rollo. Voy a permanecer firme. Y entonces, cuando llegó el día en que, contra todo pronóstico, Babilonia cayó y Ciro el persa dijo: cualquiera que quiera volver a casa puede volver a casa, y yo pagaré la reconstrucción de su templo. Había judíos listos para irse debido a palabras como esta. Bueno, creo que los últimos versículos del 11 al 16 nuevamente, y aquí nuevamente tienes comentaristas por todas partes. Creo que estamos hablando de la ruta de la caravana que cruzó el desierto desde Babilonia hasta Edom. Duma probablemente sea una referencia a Edom. Es un anagrama, has reorganizado las letras. Entonces Babilonia, aquí el Mediterráneo, allá, esto está fuera de proporción. Intentemos eso de nuevo, sí, eso es mejor, está bien. Puede que no lo creas, pero es Galilea, aquí Mar Muerto, aquí Edom, ubicado aquí, y otra vez. Parte, lo importante es la conexión con Egipto. Una ruta de caravanas cruzó este camino a través de un par de oasis aquí. Y creo que lo que está pasando aquí es que nuevamente tenemos a los refugiados huyendo de la Babilonia destruida. Y la noticia está llegando, y estos grupos que dependían en este comercio, nos damos cuenta de que estamos en problemas aquí. Entonces, el oráculo sobre Duma en el versículo 11, el oráculo sobre Arabia en el versículo 13 y las otras referencias que se mencionan aquí parecen relacionarse en algún lugar aquí. El rey babilónico en realidad estaba aquí en algún lugar. El oasis que estaba viviendo de tal manera que entonces quiero leerles un himno de Adviento basado en el capítulo 19. El atalaya nos dice de la noche cuáles son sus signos de promesa. Viajero sobre la altura de la montaña. Ve esa estrella radiante de gloria. El atalaya hace que sus hermosos rayos deban ser de gozo o esperanza para predecir. Viajero sí, trae el día prometido, día de Israel. El atalaya nos dice. De la noche aún más alto esa estrella asciende bienaventuranza viajera y luz paz y verdad su curso presagia. Vigilante sus rayos solos dorarán el lugar que les dio nacimiento las edades del viajero son su propia vista. Estalla sobre toda la tierra vigilante nos habla de la noche porque la mañana parece amanecer. El viajero la oscuridad emprende su vuelo. La duda y el terror se retiran. Vigilante, deja que tu vagabundeo cese. Ve a tu tranquilo hogar. Viajero he aquí, el príncipe de la paz. He aquí, el Hijo de Dios ha llegado. Vigilante, cuéntanos de la noche. Llega la mañana y también la noche si quieres preguntar. Pregunta y vuelve otra vez. John Bowering tomó esos versos y dijo de que estamos hablando aquí al final que está. Buscando el vigilante está buscando la luz de la luz. Cantemos oh, venid todos fieles, gozosos y triunfantes oh venid a Belén venid y he aquí nacido el rey de los ángeles oh venid. Adorémosle oh venid, adorémosle oh venid, adorémosle Cristo el Señor vigilante. Cuéntanos de la noche llega la mañana gracias a Dios ha. Llegado la mañana Dios les bendiga. Ralph estaba preguntando si nos íbamos a encontrar en Nochebuena. No, no lo haremos. Pero nos reuniremos la próxima semana. Así que haz tus compras navideñas la próxima semana y terminaremos estos oráculos contra las naciones. Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 10 Isaías. Capítulos 19 al 21 usted.